En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Patricio que celebrábamos el lunes. Yo era como una piedra en una profunda mina, y aquel que es poderoso vino y en su misericordia me levantó y me puso sobre una pared. Saludos de Ana Belén Caballero y Juan José Montes. Arrancamos aquí un nuevo espacio en tu emisora de cabecera, en tu emisora de referencia. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ana? Cuéntanos.
Pues vamos a hablar de la Jornada por la Vida, el próximo día 25 de marzo, coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación, se celebra esta Jornada por la Vida, en la cual, bueno, pues la Iglesia pone ese foco, ¿no?, en la importancia de reconocer la vida desde su inicio hasta su fin. Y nosotros vamos a hablar con Pilar Alfaro. Ella es presidenta de Provida Badajoz. Pero vamos a tener muchas más secciones. Nuestros colaboradores habituales, Juan Antonio Morquecho, nos traerá Doctrina Social de la Iglesia. Rocío Pérez nos hablará de un libro propio para este tiempo, para la Cuaresma. En la escapada nos iremos hasta Benquerencia. En esta ocasión nos vamos hasta la diócesis de Coria Cáceres. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra, pero antes tendremos toda la actualidad de nuestra diócesis salpicada en modo de noticias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El martes, el 25 de marzo, coincidiendo con la solemnidad de la Encarnación, se celebra la Jornada por la Vida. Vamos a hablar con Pilar Alfaro, que es la presidenta de la Asociación Provida de Badajoz. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, en el mensaje de los obispos de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, se dan datos sobre el tema del aborto en España. Desde el año 1985, que no es que se legalizara, sino que se despenalizó, que es la palabra correcta desde el punto de vista jurídico, hasta ahora, hasta el 2023, que es el último dato donde el último año en el que se han dado datos, se practicaron más de 2,5 millones de abortos en España. Eso es un dato. Solamente en el 2023 fueron más de 103,000.
Claro, ese es un dato que refleja que la causa de muerte, el índice mayor de muerte, la causa es el aborto. Y yo creo que nosotros hemos estado recientemente el día 7 y 8 en el Congreso Nacional de Asociaciones Providas de España en Madrid y, bueno, ha quedado reflejado esos datos. Se intenta con estos congresos, aparte de concienciar, también nos ayuda a los providas a formarnos, a darnos cuenta de cuál es la realidad del aborto y cómo podemos combatirlo, ¿no? Ya siempre recuerdo a Madre Teresa de Calcuta, que decía que el mayor genocidio de la humanidad es el aborto, ¿no?, y que es lo que ha creado que, bueno, que nada se opera, ¿no?, ni guerras ni nada. Y yo creo que ya en el siglo XXI tenemos que llegar a que podamos erradicarlo de la manera que podamos para que esto no siga sucediendo. Porque lo que yo sí puedo decir es que cuando una mujer es atendida, acompañada, asistida, sale adelante. Entonces, estamos en esa campaña para que ninguna mujer que tenga dificultades en su embarazo decida abortarlo. Porque ayuda hay. Estamos muchas asociaciones, aparte de Provida, a nivel nacional están Fundación Madrina, Red Madre, el proyecto Raquel, que ayuda también cuando las mujeres han abortado a sanar ese, digamos que, ese dolor que genera el haber eliminado la vida de un ser humano, evidentemente.
Y más de un hijo, claro.
Claro, un hijo, efectivamente.
Vosotras de esto tenéis experiencia porque estáis atendiendo a muchas mujeres.
Bueno, en la actualidad estamos atendiendo una media de 80 madres. Es verdad que ha descendido. Comentábamos pues que también ha descendido la natalidad, todo ha unido, ¿no? Y, bueno, en principio nosotros, yo creo que de las asociaciones existentes, por lo menos aquí, Badajoz, capital y provincia, bueno, en Almendralejo están también los Provida y en Mérida, todas estas madres que nosotros atendemos, que nos llegan de distintos, nos pueden llegar pues a través de trabajadoras sociales, de Cáritas, pues somos, digamos que la asociación que atendemos de bebés en un año nosotros. Y, bueno, pues atendemos desde que la madre está embarazada, cuando da luz, y después nosotros en concreto en Badajoz hasta el año, porque tampoco tenemos muchos fondos. y con las ayudas que podemos, bueno, como el niño ya a partir del año puede tomar otros alimentos que no sean la leche, pues, o los cereales y potitos, y que es cuando ya
que hay, es lo más caro, claro.
Claro, por eso exactamente, ahí ayudamos. También es cierto que a veces sí que tengo conocimiento de que en Almendralejo y en Mérida se hacen operaciones rescate. Aquí en este año no hemos hecho ningún rescate de una madre que nos haya solicitado, digamos, que haya estado en dificultades. Sí que es verdad que son dificultades económicas o incluso cuando están embarazadas, que a veces, pero bueno, saben que existíamos y le vamos a ayudar. Y en eso, bueno, digamos que esa es nuestra misión principal.
Lleváis muchos años ayudando a madres.
Pues llevamos desde el 90, desde el año 1990.
35 años.
Sí, sí. Y bueno, la verdad es que han sido muchas ayudas.
Miles de madres.
Pues yo diría que sí.
Y niños.
Sí, sí, bueno, cuando estábamos ahí en el Congreso a De Vida a Madrid, eso ya, pues lo he visto, eso sí que ha sido que una media de 2.000 madres, bueno, todo esto. También dice que han descendido porque evidentemente desciende la natalidad, pero claro, Madrid ya sabemos que tiene otro nivel en ese sentido, ¿no? Una población mucho mayor, llega mucha gente. Y dice que allí sí que atienden a muchas inmigrantes.
Ajá, claro, en Madrid hay mucha más población inmigrante que aquí en Extremadura, obviamente.
Sí, sí.
Sí. Bueno, hay convocado una marcha para este domingo en Madrid con la asistencia de gente de toda España.
Sí, la convocan distintas asociaciones.
500 asociaciones.
Efectivamente, que todas van unidas por lo mismo. El logo es, pues, como ya se ve, Verde Esperanza, y es para, una vez más, reivindicar, pues, que el derecho a la vida desde su inicio hasta su extinción. Y suele tener mucha participación en el festivo, es alegre, hay conciertos, va muchísima gente joven. Entonces yo sí que invito a que la gente se sume en la medida de lo posible.
Uh-huh. Bueno, habéis tenido un congreso prohibido hace poco en Madrid. Cuéntanos qué se saca de ese tipo de congresos.
Pues han sido ponencias, para mi gusto, de muchísimo nivel científico, cultural, y es verdad que cuando regresas de allí vienes con bastante entusiasmo, porque te das cuenta de que, evidentemente, es lo que yo lo sé, que no estamos solos, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que pasa es que la capacidad mediática, pues para los que no defienden la vida, porque evidentemente esto está claro, el aborto siempre es una cuestión que genera divisas, digamos, que genera dinero, y entonces pues es lo que nosotros intentamos erradicar, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que es un problema de formación y de educación, un problema educacional, ¿no? Cuando desde muy pequeño, nosotros que hacemos la labor formativa es proyectar vídeos para hacer ver de cuándo comienza una vida y cuál es la realidad del aborto, cuando esas personas están formadas, se dan cuenta, cambian, ¿no? Entonces, la labor formativa es súper importante y en estos congresos nos van dando todo ese tipo de información para, bueno, pues adecuado a los momentos que vivimos, para poder luego informar cuando vamos a las charlas, conferencias y los vídeos. Y entonces, a mí personalmente me aporta muchísimo, y a los que vamos también, evidentemente.
Uh-huh. Bueno, también habrá que hacer una labor de mentalización social, ¿no? Porque esto al final es una mentalidad antinatalista, donde los hijos no son un valor, donde...
Claro, nosotros intentamos acceder a los medios, pero a veces los medios nos vetan. Provida, no sé, esta marca Provida, que yo siempre digo que nuestro mayor reto es que llegue el día en que nadie se cuestione la defensa del ser concebido y no nacido. Entonces, esa es nuestra misión. Y en la medida de lo posible lo vamos consiguiendo. Intentamos llegar a colectivos, a medios donde no somos vetados. Y bueno, es una campaña de concienciación que hay que hacerla continuamente y sin parar. Pero en fin, yo soy de las que pienso que la verdad y el bien triunfarán. No hay que desesperar en esta causa tan, que es la más grande, porque es el primer derecho y el fundamento de todos los demás, ¿no? Pues si no hay vida, no hay derecho, ya que es el primer derecho. Así que nada, ahí estamos. Y nosotros animamos a quien quiera que se una y que sepan que existimos.
Bueno, pues desde aquí queda encima de la mesa ese mensaje y esos datos, que son datos tristes, por supuesto, porque detrás de cada aborto hay un fracaso.
Efectivamente.
Siempre se ha dicho que matan a uno pero mueren dos, porque una madre, claro, que aborta queda muy tocada.
Efectivamente.
Aunque de eso tampoco se habla.
No, el síndrome de posaborto, que genera suicidios en mujeres entre 30 y 34 años, se silencia. Por razones que ya sabemos, ¿no? Por intereses y tal. Pero en Madrid, por ejemplo, sí que contaban que había algún párroco que había llamado a De Vida a Madrid, pues porque veía que había madres, que algunas se habían suicidado y otras estaban al borde, ¿no? Claro, y entonces es algo que silencian, pues porque no interesa.
Pilar Alfaro, que es presidenta de la Asociación Provida de Badajoz. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos con el programa y ahora saludamos a Juan Antonio Morquecho. Él nos trae esa píldora de la doctrina social de la Iglesia.
Pues vamos a continuar con nuestro viaje por el corazón de la Iglesia, que es esta, el magisterio social, y que con su concepción cristiana del ser humano y de la sociedad, pues ha ido consolidando, además de los principios de los que hemos hablado en estos días anteriores, pues una serie de valores sobre los que debe asentarse la convivencia humana. Los valores requieren de los principios de los que ya hemos hablado en este viaje, como digo, y añaden un componente moral pues a la acción humana, ¿no? A eso que conocemos como virtud, ¿no? Y exigen de nosotros pues un esfuerzo pues de coherencia para vivir y sacar lo más bello y lo mejor del ser humano, ¿no? De lo que somos, ¿no? Y estos valores son la verdad, la libertad, la justicia y la caridad. Y en los próximos días pues los vamos a ir descubriendo uno a uno.
Pues muchas gracias, Morque, por esa nueva píldora de la doctrina social de la Iglesia. Y vamos ahora a la cultura. Vamos a hablar con Rocío Pérez, en esta ocasión creo que de un libro. Cuéntanos, Rocío.
Hola, Ana, ¿qué tal? Pues como bien dices, esta semana vamos a dedicarla a un libro. Ya saben nuestros oyentes que por estas fechas cada año me gusta recomendar una lectura para este tiempo de cuaresma. Y por supuesto, este año no iba a ser menos. Estamos inmersos ya en la cuaresma, miramos hacia esa lectura que durante estos 40 días nos acompañará. Esas letras que en nuestro proceso vital serán clave. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Ese es el título de la obra que hemos elegido, coordinada por José Ignacio Pérez García. Ahora diremos un poquito más adelante quiénes son los coautores de esta obra. Con ella caminaremos inmersos en la esperanza, con el objetivo de llegar a un punto, a una meta, que iremos alimentando poco a poco, regándola en el camino, durante los pasos que vayamos dando, sin saber por dónde iremos o qué nos vamos a encontrar. Ahí es donde está siempre esa cosa de decir que tendremos más adelante. Pero siempre esperanzados, pues eso es la esperanza, el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Allí donde nos necesitamos, abrimos camino a la esperanza, es el resultado del trabajo conjunto, como bien he dicho al principio, de José Ignacio Pérez García como coordinador y José Moreno Losada, Castro Acedo Gómez, Juan Francisco González Bizuete y Juan Antonio Morquecho Gil, equipo perteneciente a nuestra diócesis y que han tenido a bien escribir partiendo de la bula con la que el Papa Francisco abría el año jubilar. Necesitamos esperanza, eso creo que lo tenemos todos claro cada día cuando nos levantamos. Al ser humanos, somos así, de esperanza. Cuando creemos no encontrarla o haberla perdido, pasamos a esa oscuridad que nos llena de pesimismo y desánimo y que muchas veces se la transmitimos al que tenemos al lado. Pero siempre está esa luz en el camino, al lado, donde menos lo esperamos. Y es ahí donde el Papa hacía hincapié e invitaba a ir abriendo ese sendero para aquellos que más perdidos se encontraran. Y nosotros tenemos que ser parte de ese sendero. Todos necesitamos buscar la fuerza de la vida, más allá de la muerte y de nuestros límites. Empecemos este arduo trabajo, que cuando pasen los 40 días disfrutemos del fruto, del resultado, y veamos que hemos sido miembros de ese camino y que llevamos la esperanza allá por donde estemos.
Gracias, Rocío.
Muchas gracias a vosotros. Nos seguiremos oyendo por aquí.
Nos centramos ahora en la actualidad. El arzobispo de Mérida de Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, presidió la misa en la catedral el día de San José. Allí asistían los seminaristas y formadores del seminario, por lo que en la homilía el arzobispo hablaba de la importancia de las vocaciones sacerdotales.
En este día celebramos el día del seminario, este día en que se nos recuerda ese lugar donde todos nosotros sacerdotes hemos sido formados y donde se están formando las futuras generaciones de sacerdotes. Estoy convencido de lo que dice el Papa Francisco, que las vocaciones al sacerdocio nacen del sagrario, nacen de la oración. Si es verdad que la Iglesia hace la Eucaristía, también es verdad que la Eucaristía hace la Iglesia. Y esto es un privilegio, sí, un privilegio del sacerdote. Si no hay sacerdotes, no habrá Eucaristía. Y si no hay Eucaristía, no habrá Iglesia.
En el momento de la acción de gracias intervenía el rector del seminario, José Juan López, y uno de los formadores, Francisco Orán. El rector se refería a la misión del seminario y pedía a todos que recen por las vocaciones sacerdotales.
Yo lo que os pediría es que recéis mucho por las vocaciones, porque van a nacer también de la oración, ¿verdad? También del trato, de la invitación. Si conocemos a algún joven, pues que lo invitemos, que se lo digamos. ¿Cuántos han decidido entrar en el seminario simplemente por una invitación? Pues mira, no lo pensé nunca y me lo dijeron un día. Bueno, pues que no tengamos miedo a invitar a los jóvenes al seminario, porque a ser sacerdote, porque es un camino maravilloso.
Durante toda la semana se han venido realizando diferentes actividades en el seminario: ejercicios espirituales para sacerdotes, una mesa redonda sobre la vida consagrada, un cineforum o una vigilia de oración, entre otras cosas.
Y hablamos ahora de la Olimpiada de Religión, la novena edición que se celebró el pasado sábado, su fase final, en el Seminario Diocesano de Badajoz. Esta Olimpiada está organizada por la Delegación Episcopal para la Pastoral de Infancia y dirigida a alumnos y alumnas de sexto de primaria. La jornada se inició a las 10 de la mañana con la acogida a los participantes, familias y maestros. A continuación tuvo lugar una oración en la capilla a la que asistió el arzobispo don José Rodríguez Carballo, quien los acompañó durante toda la jornada. Ya a las 11, los dos finalistas de cada colegio realizaron la prueba, consistente en 30 preguntas tipo test. Un espectáculo de magia sirvió de entretenimiento para pequeños y mayores hasta la hora de la entrega de premios. Los finalistas de los colegios tuvieron como premio una mochila personalizada con el logo de la Olimpiada. Por su parte, los maestros, un diploma que reconoce su labor de colaboración, y todos los participantes en esta fase, en la fase de los colegios, que en total fueron más de 1.000 niños, un bolígrafo conmemorativo. El delegado episcopal para la pastoral de infancia, Fermín Luengo, hablaba del objetivo de esta Olimpiada.
El objetivo principal, pues siempre fomentar el interés del alumnado por los contenidos de religión, creo que es una buena dinámica. Y luego la temática, pues, ha sido variada. Las pruebas eran de Biblia, de historia de la Iglesia, de liturgia, adaptada siempre, pues, a sus libros de religión, que los también han ido aprendiendo en catequesis. Potenciamos los valores también cristianos, como la generosidad.
La ganadora de la Olimpiada fue Carmen García Cuevas Prada, del Colegio Muñoz Torrero de Cabeza del Buey. El segundo clasificado, Pedro Ángel Gallego Fernández, del mismo colegio de Cabeza del Buey. Y la tercera, Sara Romero Sánchez, del Colegio Miramontes de Azuaga. El primer premio consistió en una medalla de oro, tablet y cheque solidario de 200 euros que Carmen quiso destinar al Centro Padre Omar, que acoge a niños con síndrome de Down en Lima, Perú.
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz ha organizado el primer encuentro de jóvenes cofrades de la ciudad, que tuvo lugar en la sede de esta corporación el pasado sábado, 15 de marzo. A este encuentro asistieron más de 30 jóvenes pertenecientes a la mayoría de las hermandades de la ciudad de Badajoz, y según los organizadores ha servido para tomar conciencia de sus inquietudes, necesidades y de su visión de la Semana Santa. Para este evento contaron con la presencia especial de José Ignacio Pérez García, vicario episcopal de la Vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe y párroco de San Roque, de Almendralejo, que dirigió el encuentro animando a los jóvenes a seguir creciendo en el seguimiento de Jesús, convirtiéndose así en el primer animador de los jóvenes cofrades. Es momento de escaparnos. En esta ocasión, Guillermo nos lleva fuera del terreno de la diócesis, nos lleva a Cáceres, concretamente a la ermita del Santísimo Cristo del Amparo de Benquerencia. Guillermo, cuéntanos.
Un cordial saludo, amigos de La Escapada. Hoy terminamos nuestro recorrido por las capillas sixtinas de Extremadura presentando la ermita del Santísimo Cristo del Amparo de Benquerencia, en la provincia de Cáceres. Nos encontramos con una pequeña localidad que guarda entre sus calles un bonito tesoro, una de las siete maravillas de la comarca Montánchez-Tamuja, la ermita del Santísimo Cristo del Amparo. El Cristo del Amparo está en su ermita, que es una pequeña construcción del siglo XVII, ubicada dentro del pueblo. Por fuera, la ermita está decorada con esgrafiado, que es una técnica ornamental arquitectónica utilizada para la decoración en el enlucido y revestimiento de muros, tanto en el exterior como en el interior. Se nota su cercanía a Valdefuente, la capital regional del esgrafiado, de la que solo le separan unos 6 kilómetros. Por dentro, la ermita sorprende y sorprende. Nada más abrir la puerta, sus paredes y techos decorados con pinturas de la Pasión de Cristo y enmarcadas con decoraciones geométricas, cuidadosamente repartidas, dan a la totalidad de la capilla un aire majestuoso. Vamos a recorrer poco a poco el discurso iconográfico de la ermita, que, como decía, está dedicado a la Pasión de Cristo. Sobre la puerta, a la izquierda, la escena en la que Jesús lava los pies de los discípulos y a la derecha, la última cena, la escena de Pentecostés con Jesús resucitado y un ese homo, la presentación por parte de Pilatos de Jesús al pueblo antes de su ejecución, la muerte del hombre y la resurrección de la divinidad de un solo vistazo. En el lado del Evangelio podemos contemplar las escenas de la flagelación y el momento en que los soldados colocan a Jesús la corona de espinas. Después, dos estaciones del Vía Crucis, la Verónica limpiando el rostro de Jesús de sudor y sangre, y el pasaje en el que un centurión obligó a Simón de Cirene a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. En el lado de la epístola, en la mitad superior, la oración del huerto, seguida del beso de Judas, para acabar este tramo superior en el camino al Gólgota. Debajo, tras el desprendimiento del cuerpo, las mujeres que acompañan a Jesús, su madre, la hermana de su madre y María Magdalena, lloran la muerte de Jesús. Pero además de las tres Marías portando los clavos y la corona de espinas, símbolos de la pasión, vemos a Juan, a quien el propio Jesús le entregó a su madre diciendo: «He ahí a tu madre». Y finalmente, junto a la puerta, el rey David y un profeta. Y en el presbiterio, en la bóveda, vemos a un Dios Padre, un Dios Creador, y en las pechinas, ángeles que portan elementos característicos de la pasión. Es una escapada maravillosa, situada además en la ruta del jamón cacereño, que fortalecerá el cuerpo y el alma para descubrir las riquezas espirituales que encierran esta maravillosa ermita del Cristo del Amparo. No me olvido de las dulzainas. En Benguerencia destacan dulces como la rosca piñonate, la rosca del candil, las flores y el escaldaillo, que es un dulce muy parecido a los pestiños o a la Chevaquia marroquí. Ve y verás.
Gracias, Guillermo. Un buen lugar para escaparnos un fin de semana. ¿Nos vamos, Ana?
Sí, llegamos al final. Nuestra última palabra se la cedemos, como siempre, a Rafa Angulo.
Fui el otro día al cementerio de Mérida a limpiar el nicho donde descansan para siempre mis padres, a quienes la tierra les está siendo leve, porque permanecen anclados en el recuerdo de sus hijos. Estaba poniéndoles unas flores cuando vi detrás de mí cómo en una tumba alguien con los ojos rasgados, juraría que era chino, ponía un cuenco de arroz a los pies de la tumba. Estaba ese día graciosillo, pese a los cipreses del lugar, y sin faltarle el respeto le dije: «Disculpe, señor, ¿de verdad cree usted que su familiar vendrá a comer el arroz?». El chino me miró fijamente a los ojos y sin acritud me respondió: «Sí, cuando su muerto venga a oler sus flores». Y es que cada uno de nosotros es diferente y, por tanto, pensamos diferente y actuamos diferente. Nos mueven distintas cosas, a cada uno la suya. Seguro que si miramos a nuestro alrededor, eso lo vemos claro. Tenemos distintas ideas, pensamientos, acciones, equipos de fútbol, opciones políticas. Por eso tenemos que acostumbrarnos, mi cuate, a no juzgar a los demás, a comprender e incluso esforzarnos por respetar a los distintos, pero sin juzgar, porque nunca conocemos toda la realidad de quien tenemos enfrente. La mayor parte de nuestros conflictos no vienen por el qué decimos, sino por el cómo lo decimos, porque muchas veces en ese cómo metemos prejuicios, rencores, ideas preconcebidas, sin darnos cuenta de que nuestra propia realidad es distinta de la del otro. Comprender y no juzgar te hará, mi cuate, ahorrar mucha energía, te ayudará a sentirte mejor y a ser feliz. Compruébalo en esta cuaresma.